No Necesito Terapia vuelve en este martes con un tema, pues la verdad, muy, muy, muy especial. No sin antes saludar a Ani, que se encuentra conmigo, como siempre.
Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bienvenidos a su podcast favorito de salud mental. Es que estábamos diciendo del de Jacobo Wong, que ay, siempre dicen bienvenidos a su podcast favorito y yo, oh, yo he dicho bienvenidos a su podcast favorito de salud mental.
La diferencia es que tú no estás mintiendo.
Exacto.
Ajá. Entonces, en comparación a otros podcasts que lo dicen, nosotros podemos asegurarlo porque sí es su podcast favorito.
Sí, me llegan mensajes o videos de, ay, estoy escuchando, no necesito terapia con, no sé, videos de su gatito desayunando. Y yo, ay, qué chido. Mientras desayunan, los acompañamos.
Oye, viene una fecha muy especial, o bueno, acaba de pasar una fecha muy especial. Me gustaría que más o menos tú nos explicaras de qué va, porque pues yo soy el que no sabe, ¿no? Yo soy el que simplemente recibe la información. Se me fue informado, oye, va a pasar algo importante, es un día que hay que considerar. ¿De qué se trata, Ani?
Pues el 10 de octubre, que fue el domingo, Día Mundial de la Salud Mental. Este día pues es especial para que concienticemos sobre nuestra salud mental, atender estas necesidades, que pues bueno, la salud física pues sí es importante, pero ya se ha visto que la salud mental y la física están muy relacionadas.
Claro.
Entonces, de ahí puedes trabajar. No sé, si tienes temas de ansiedad, lo más seguro es que tengas problemas gastrointestinales, colitis, gastritis. Uh-huh. Entonces, si le trabajas desde la ansiedad, todo lo demás puede estabilizarse.
Hay ¿cómo se llama? Durante este periodo de tiempo en el que estábamos como decidiendo el tema y todo lo demás, me puse a pensar, a lo mejor el tema de hoy debió haber sido, no sé, el primero de la serie, ¿no? Pero, aprovechando la coyuntura del día y lo importante que es la salud mental, pues vamos a hablar sobre... Vamos a hablar sobre los mitos de la psicología. Los mitos alrededor de atenderte, de ir con un profesional de la salud mental, de ir con un psicólogo. Porque lamentablemente todavía hay muchos. Y en un país como el nuestro, y yo creo, me atrevería a decir que tal vez en América Latina, todavía llega a ser como un estigma bien grande, ¿no?
Sí.
Hablabas mucho sobre ahorita que estabas dando la introducción, hablaste de lo importante que era poner atención a eso, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que, pues, a mí sí, me decían, y yo lo llegaba a pensar, ¿no? De, pues, ¿por qué? Yo no tengo problemas de salud mental. ¿Cómo sabes? Pues, no estoy loco. O sea, no soy un loquito. O sea, no veo cosas, no oigo voces, no, mi realidad es la de todos. Creo que es como la más, que es como el mito más importante, ¿no? O sea, que para empezar, ¿qué es estar loco? O sea, cuando alguien dice, no estoy loco, no me quiero meter ahorita como en la parte, ya sabes, políticamente correcto y no digas que los que tienen trastornos están locos y... Evidentemente no, ya sabemos que eso no es así, ¿no? Pero vamos a hablar como, pues, corrientemente. Yo sí he escuchado, güey, pues no voy a ir porque no estoy loco. Eso es para gente loca. Y güey, ok, ¿quieres verlo así? Va. Define el parámetro entre loco y no loco.
Sí, claro. Es que, bueno, ahí también esta palabra, pues, no sé, sí está muy mal empleada. Y de hecho en la universidad alguna vez alguna de mis maestras fue que nos dijo, nunca le digan loco a nadie, y menos ustedes siendo psicólogos. Uh-huh. Porque si es como, ¿eh? O dicen, ¿qué? ¿Sí estoy loco? ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿No? Y piensan que es algo gravísimo o sí, me ha tocado mucho de que ir a terapia es porque estás así, grave, casi casi de película, de camisa de fuerza y todo el rollo. Que también esto lo relacionan mucho con ir al psiquiatra, ¿no? Mucho como el... No, es que voy al psicólogo, pero tal va al psiquiatra. O sea, no, ya tuvo que ir hasta ahí. Es como, pues no necesariamente.
Es como,
o sea,
que si llegas al psiquiatra es porque ya valiste,
sí,
madre, ¿no?
Un grado más alto de mal, ¿no? Entre comillas. Y pues no, en realidad muchas veces trabajamos en equipo. Psiquiatra y psicólogo es fundamental. O sea, aparte de ciertos tratamientos específicos. Uh-huh. Entonces, pues también hay que quitar como estos tabús, estas creencias acerca del psiquiatra, porque todavía es como, sí, casi, casi la camisa de fuerza, ¿no? Ya valiste.
Justamente, esos tabús, me gustaría hablar de abordarlos. Traigo una lista.
Ok.
Ahora yo soy el que trae la lista.
Oh, muy bien, qué bueno.
Te la voy a ir compartiendo porque al final creo que es una lista que sí tiene que ver con muchas cosas que yo he pensado, que conozco personas queridas, muy queridas, que piensan lo mismo. Y también, pues, gente que tiene como estas percepciones de la salud mental, ¿no? Porque creemos, creo yo, que es ya llegar a un fondo. Es como, güey, terminé en el psicólogo porque soy tan estúpido que no puedo solucionar mis problemas solo, ¿no? Uh-huh. Y precisamente el primer punto era este, ¿no? Que al psicólogo o los que buscan ayuda de un profesional en la salud mental es porque están locos, ¿no? Esa es la primera, que ya dijimos, pues, güey, ¿cuál es tu parámetro, cabrón? O sea,
sí, claro, que ¿no? Es loco.
O sea, a mí no me gusta cómo se viste mi querido Luis Emilio y no por eso está loco, ¿no? O sea, simplemente somos diferentes personas. Pero no está loco. Exacto. No es para que vaya al psicólogo. Ahora, la segunda también va por lo que comentaba. A lo mejor ir a terapia es para débiles. Porque yo veo que otras personas cortan y no mames, solitos salen del trauma. Veo que otras personas se les muere un familiar y solitos salen del tema, ¿no? O sea, personas que tienen trabajos súper estresantes, a lo mejor más estresantes que el mío, vienen las comparaciones, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un trabajo más leve que el mío, que es, no sé, ponen un trabajo que se te haga sin ningún tipo de presión, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de un músico a lo mejor. Pues nada más se divierte y solamente crea y música y diversión. Uh-huh. ¿Cómo un músico va a tener más estrés que yo, que tengo muchísimo más y responsabilidades e invierto en la bolsa y lo que tú quieras? Uh-huh. Entonces, en comparativa te sientes como débil. Es como, pues no, pues ¿por qué voy a ir? Si no soy capaz de... Obvio tengo que ser capaz de yo solucionar mis propios temas mentales, ¿no? Creo que ese es otro mito tremendo en donde creemos que ir es demostrar, deja tú a la gente. O sea, es como una onda al ego de decir, ah, pues sí estás medio tonto porque no pudiste solo.
Sí, justo viene con esta creencia de tengo que poder yo solo, tengo que poder yo sola, tengo que salir yo, no tengo que pedir ayuda. Y estas reglas que por lo general nosotros las ponemos a nosotros mismos, pues se pueden flexibilizar. Y esta parte de ir al psicólogo es de tontos, pues no necesariamente, digamos.
Y débiles.
Y débiles. También, o sea, creo que va mucho también conectado un poco con el tema de la vulnerabilidad, que lo he visto mucho en consulta, y las personas suelen decir que no quieren mostrar sus emociones porque entonces mostrar su lado vulnerable permites que el otro te vaya a dañar, ¿no? Es como decirle, ah, mira, por aquí le puedes entrar y me lastimas. Y esta vulnerabilidad o esta debilidad, entre comillas, de ir a terapia es todo lo contrario. O sea, se relaciona justo con soy débil. Pero para hablar de tus emociones, para enfrentar situaciones quizá del pasado que únicamente estás tratando de no ver y son muy dolorosas, o sea, enfrentar todo ese dolor, fuera de debilidad, creo que es una señal de mucha fortaleza y mucha valentía para decir, pues, me voy a enfrentar con mi sombra, claro, con mis demonios.
Y, por ejemplo, entender, ¿no?, que muchas personas pueden estar pasando por lo mismo que tú, uh-huh, y no que ellos lo pasen sin ayuda psicológica. Tampoco quiere decir que, uno, que tú tengas que ser como ellos, porque al final cada quien, o la ruptura, o la pérdida, o el trabajo, o la situación que vive cada uno es propia.
Es una historia diferente. Uh-huh.
También tú no sabes que el hecho de que esa persona lo haya hecho sin ayuda psicológica la haya dejado como del todo bien, ¿no? O sea, creo que también hay que tomar en cuenta eso, que pues lo importante es que tú estés sano. Y si la otra persona cortó y tú viste que le está yendo poca madre y todo eso, pues no lo juzgues nada más así. A lo mejor en su casa se corta los brazos, güey. O sea, no lo sabes, ¿no?
Sí,
o sea,
no puedes sentir por esa persona.
Y también creo que viene de la comparativa un poquito, ¿no? O sea, como decir, puta, ¿por qué otros pueden y yo no? O sea, no sé si creemos que tal... O sea, ¿por qué creemos que si se corta o si se nos rompe un hueso o si tenemos algún tipo de enfermedad o síntoma, tenemos que ir al doctor y no nos podemos curar solos? ¿Y por qué si de pronto algo empieza a craquear en el cerebro, en las emociones, por qué no darle el mismo tratamiento? Si al final es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra psique y al final... O sea, si nosotros vamos al doctor para que nos ponga un curita, un yeso, una medicina, ¿por qué no vamos a ir al terapeuta para que también nos diga qué pedo con nuestra cabeza, no? Y creo que también es como un mito súper cabrón de voy, si voy estoy demostrándome que soy débil, que no puedo hacer esto solo. O sea, algo tan fácil como controlar la mente, no lo puedo hacer solo, ¿no? Y pues es equivocado, ¿no?
Sí, claro.
Me gustaría pasar al otro mito.
A ver, venga.
Que cuando dices, bueno, a lo mejor ya no lo puedo hacer, ya estoy consciente que no lo puedo hacer solo. Pero ¿por qué voy a ir con alguien que no conozco? ¿Por qué voy a ir con alguien a quien no le tengo confianza cuando puedo hablarlo con un amigo? Puedo ir con una persona que quiero, desahogarme, platicarlo con ellos y ya no gasté. Es gratis el pedo. Y aparte es personas, son personas que yo sé que me quieren y se preocupan por mí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pedo?
Ok, ¿por qué no ir con un amigo? Pues muchas veces los amigos te van a decir lo que tú quieres escuchar. Y no en mala onda o por hacerte daño, sino porque empatizan contigo, porque te quieren ver bien. Y lo más fácil es, ah, no, tú estás bien, si cortaste, ¿no? Como, ah, no, ella es la que se pasó de lanza, tú estás bien. Pero digamos que las pláticas con un psicólogo van muy dirigidas hacia un objetivo específico. Y de repente también me ha tocado de personas en consultorio que hablan y dicen, ay, no, es que ya me salí del tema y es que ya me desvié por acá y ya me desvié por acá, deja regreso al punto. Y yo, no, todos estos puntos están conectados a uno solo. Uh-huh. Y eso no lo ve un amigo. O sea, estos son, al menos en mi caso, casi 8 años de estudio. Entonces, pues ahí, digo, un amigo sirve para liberar, pero esa liberación no tiene esta guía para irlo sanando, ir avanzando en metas, objetivos, que en cognitivo conductual ponemos metas y objetivos para irnos yendo por ahí, ¿no? Logrando, pues te digo, estos avances. Y el no ir, o sea, el que el psicólogo sea alguien que no, pues igual conocido, pero no cercano, eso ayuda a que tú te liberes más. Porque a un amigo le puedes contar ciertas cosas, pero no vas a abrir la parte que no quieres que vean. Uh-huh. Y con un psicólogo, con alguien desconocido, es mucho más sencillo, porque este espacio es libre de juicio. Y los amigos, queramos o no, hay un juicio de por medio, hacia ti, o a veces no hacia ti, sino hacia la otra persona que tal vez te dañó en su momento. Y en terapia, pues, quitamos o intentamos quitar todos esos juicios hacia ti mismo, hacia tu propia historia, hacia tus papás, y los papás son los que están causando ruido. Entonces, es un espacio seguro para que tú expreses hasta las cosas que, si te dan mucha vergüenza o no quieres que nadie vea, eso es lo que hay que sanar.
Qué bueno que tocaste un tema súper específico que decías, güey, pues yo llevo 8 años de estudio. Uh-huh. Porque sí, otro de los mitos de la psicología, o bueno, de los dichos como que para no atreverse a tomar terapia, es como, pues no creo en los psicólogos. Güey, random, no creo en los psicólogos, no creo en eso. ¿Por qué? No, pues ¿quiénes son ellos? O sea, es pagarle a un desconocido para que escuche tus temas, tus problemas. ¿Por qué voy a hacer eso? Yo no creo en eso. Y es como tú dices, güey, son años de estudio. Pero creo que es bueno para... Yo lo que quiero, por ejemplo, con este podcast específico, con este episodio, es que, güey, se lo mandes a tu amigo, al que dice todo esto, al que tú sabes que le puede servir y que al final él dice, no, pues, no, no creo en la terapia simplemente por X o Y, ¿no? Entonces me gustaría que sí nos dijeras, a ver, güey, sí, no crees en los psicólogos porque es un güey al que le estás pagando para decirle tus cosas y ya. ¿Nada más es eso? O explícanos, o sea, ya dijiste, llevo 8 años estudiando este pedo. O sea, ¿por qué tengo que confiar en ti y no en un señor que me voy a encontrar en el Starbucks y le voy a platicar mis cosas y ya es una anécdota chingona? O sea, ¿qué diferencia hay entre platicar con un psicólogo? Que, o sea, porque yo sé, por ejemplo, voy con un doctor y no digo no creo en los doctores. No sé qué estudiaron, pero yo sé que él sabe lo que está pasando en mi cuerpo. Uh-huh. Y él sabe cómo reaccionan mis órganos a diferentes estímulos, un virus, lo que tú quieras. Yo sé eso de los doctores, por eso creo en ellos, porque los he visto curar. Pero ¿por qué voy a creer en un psicólogo? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué, por qué? ¿Qué hay en ellos? ¿O qué chiles juegan para decir, ah, no, pues sí voy a creer en ti, cuida mi mente?
Sí, pues te digo, es una plática estructurada y vamos logrando objetivos. Y cuando se logran esos objetivos, la persona, el cliente o el paciente, como lo quieran ver, va desarrollando herramientas para enfrentar problemas en el futuro. Entonces aquí nos enfocamos en trabajar estos objetivos, en dar herramientas a la persona que llega. Entonces, no siempre los amigos conocen o saben cómo manejar las emociones. Uh-huh. Por lo general lo que escuchamos es, no, no te enojes, no vale la pena, no, no estés triste. Y pues es todo lo contrario, están bloqueando esa, pues, el fluir de las emociones. Uh-huh. Entonces, y digo, no en un mal sentido, sino como preocupándose el, pues, no te quiero ver triste. Y en terapia es aprender a convivir con esas emociones, a manejarlas, que la ansiedad en su caso no se apodere de ti, la mayor parte de tu día, sino que tú aprendas a regularla, no quitarla, obviamente, porque no la quitamos. Y pues eso, ¿no? O sea, son años de estudio porque es una plática guiada, no es solo el chismecito y ya. Uh-huh. Sí, no. Es que a partir del diálogo se ven como estas señales de quizá depresión, pensamientos no como tal suicidas, pero relacionados a la muerte, que puede indicar trastorno de ansiedad o depresión. Entonces por ahí nos vamos como armando con el discurso todo esto para llegar a un diagnóstico, que yo en lo personal no siempre les doy el diagnóstico porque, pues digamos que el diagnóstico lo uso yo para enfocarme en el tratamiento adecuado y que sea un tratamiento efectivo, un tratamiento profundo, en el sentido de que dure durante mucho tiempo con herramientas para que la persona, no sé, en caso de depresión, ¿no?, pueda identificar sus síntomas de depresión y pueda manejarlos desde el inicio con las herramientas que ya tuvo en terapia o en caso de que sienta que se está desbordando otra vez, acudir en ese momento para que no se haga más profunda la depresión, uh-huh, sino y sea mucho más reducido el tratamiento.
Okay. Porque también, justamente hablando como de ese tema, muchas cosas también yo he escuchado, ¿no? Que no, yo no voy porque no me dice qué tengo. O sea, como si quisiéramos, ¿no?, que el psicólogo fuera como, uh-huh, ah, no, pues ya fui, ahora dime qué tengo. Porque si voy con el doctor me dice gripa. ¿Qué pedo? Dime cuál es mi pedo. ¿Qué tengo? O sea, ¿por qué no sucede así? Porque eso desespera a muchas personas, ¿no? Y es como uno de los argumentos más importantes que ellos tienen, según, uh-huh, para desacreditar como la labor del psicólogo. Como, no, pues es que no me dice qué tengo. O sea, no me dice, es gripa, gastritis, reflujo, fractura, diabetes. No, simplemente voy, platico y ya. No sé qué tengo. Y uh-huh, es como exigir, ¿no? Dime qué tengo. Dime qué tengo para saber también qué pedo.
Pues sí, en ese caso se da el diagnóstico. O sea, no hay ningún tema. No es, o sea, te digo, este es como en lo personal mi estilo de terapia. Sí doy diagnóstico en algunas situaciones, pero no en todos los casos. Sobre todo cuando el caso es de personas que intentan o más bien están sumergidas mucho tiempo en internet buscando lo que les pasa. Y entonces un diagnóstico sí puede liberar, pero a veces es como meterlos más en el no, y entonces no voy a poder porque tengo esto. Y ya se ponen una etiqueta que es como un diagnóstico, no es una etiqueta. Uh-huh. ¿No? Como eso, ay, no, es que tengo depresión, ya soy depresivo. Y es como, no, no eres depresivo. Tienes un trastorno que tiene tratamiento y vas a mejorar.
Soy bipolar.
Soy bipolar.
La básica.
Soy esquizofrénico. Es como, no, es un diagnóstico, tiene tratamiento. Puedes tener un balance emocional adecuado, vivir una calidad de vida normal como las demás personas. O sea, no es como que esta etiqueta, cuando se carga mucho, no lo doy como tal, pero otras veces cuando sí llega esta desesperación, es que no sé qué tengo o necesito saber, ahí sí. Por ejemplo, con el TOC. El uh-huh. TOC en específico, hay que dar diagnóstico para que entiendan lo que les está pasando, y mientras más información tengan de eso, obviamente información confiable,
claro,
que se les brinda dentro de terapia, ya pueden manejar sus obsesiones, sus compulsiones, trabajar en casa cuando no estamos en terapia, trabajarlo todos los días, y el diagnóstico muchas veces libera muchísimo a la persona, pero otras no. Entonces, ahí, digo, es mi método, espero no me llueva aquí el hate, porque hay psicólogos que son como, no, nunca hay que diagnosticar, y otros como, sí, siempre. Pues yo es como digo, pues a veces.
La mía siempre me dice qué pedo. O sea, la verdad es que no es que lo necesite. O sea, yo no soy de los de, dime qué tengo. Pero ella sí, o sea, a mí mi psicóloga siempre me dice como, ah, bueno,
sí,
tienes
yo
este
también,
pedo. O
sí.
sea, siempre es este...
O sea, sí les explico, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Ah, es ansiedad. ¿Qué estoy sintiendo? Es, no sé, tristeza, va enfocada a tal. O esta necesidad de, o mucho miedo al abandono, también. Pero no como tal el diagnóstico de, ah, sufres de miedo al abandono. O sea, no es un diagnóstico en sí, es como síntomas de algo más.
Ahí viene otro tema que me gusta, bueno, a mí me pasó también. O sea, específicamente el tema, el mito que te voy a contar ahorita, yo lo viví mucho, ¿no? Porque pues era un pensamiento lógico para mí. Cuando dicen, güey, ¿cómo me va a ayudar una psicóloga, un psicólogo, si ella o él no han vivido lo que yo estoy viviendo? ¿Sabes? Entonces, como, ¿cómo tiene las credenciales o cómo tiene la experiencia para decir? Y vete a casos más extremos, ¿no? Por ejemplo, los güeyes que se van a la guerra y regresan ya todos traumados y vieron muertos y la chingada. Entonces, como,
sí.
Pues, ¿qué? El psicólogo no fue a la guerra. No se mató, no tuvo una compañía como yo, y vete a lo más sencillo. O sea, el psicólogo no conoció a mi perro, al que acabo de perder, no conoció a mi papá, no conoció a mi pareja, no conoce a mi jefe, no escucha las voces que yo estoy escuchando en mi cabeza, ¿no? Entonces, a mí me parecía un pensamiento bastante lógico, una línea como bastante clara diciendo, a ver, la neta sí, o sea, ¿cómo me va a ayudar si no sabe lo que estoy viviendo, si no lo está experimentando? O sea, ¿por qué podrías ayudarme si la neta, pues no sabes lo que estoy? O sea, no, tal vez lo sabes porque te lo estoy diciendo, pero no estás experimentando lo que yo estoy experimentando dentro de mi cabeza. O no conociste a las personas de las que yo estoy hablando. O no te puedo expresar lo importante que fue una persona, una experiencia para mí. O sea, vete todavía a cosas más oscuras. Me violaron. O sea, si al psicólogo o a la psicóloga no lo han o la han violado, ¿cómo vas a ver el daño que yo tengo? ¿Cómo alguien me va a ayudar si no sufrió lo mismo que yo sufrí?
Pues por todo el conocimiento, digamos, alguna vez yo trabajé con niños de con necesidades especiales, y había pues casi de todo. En algún momento trabajé específicamente con síndrome de Down y autismo. Y entonces ahí, pues, respondiendo a tu pregunta, es como, pues, no necesito, o respondiendo a este mito, yo no necesito tener autismo para saber y entender cómo actúan estos síntomas y cómo o qué tratamiento necesita este niño. Yo no necesito tampoco tener o haber pasado, si se pudiera, síndrome de Down para poder atender a alguien con síndrome de Down. En caso de, no sé, por ejemplo, el ejemplo que pones de la guerra, sabemos que existe el estrés postraumático, que es lo más común en personas que fueron a la guerra o que experimentaron algo muy, muy, muy traumático. Y yo no necesito estar en guerra o haber estado en la guerra para poder entender cómo se manifiesta el estrés postraumático, cómo afecta la calidad de vida y qué síntomas hay.
Ajá.
Entonces, pues, de nuevo, son estos años que respaldan como todo el conocimiento.
Ahora, también yendo hacia, ya me decidí ir a terapia. Ya me convenciste, no necesitas haber ido a la guerra para entender que yo vengo de la guerra como muy tocado, ¿no? Pues con una sesión estamos, ¿no?
Me ha pasado. Ay, solo necesito una sesión. Si quieres, te doy una sesión, pero en una sesión no se puede solucionar un tema que quizá viene desde la infancia o desde la adolescencia. O sea, son años de estar con síntomas, con ciertas cosas. Todo viene de la historia de la persona. Y eso lo podemos ligar un poco al, es que ¿por qué él sí puede y yo no? Pues ten en cuenta que tú tienes una historia completamente diferente. Tú tienes experiencias completamente diferentes. A ti te pasaron cosas completamente diferentes a la otra persona. Y aunque fueran similares, tu procesamiento es diferente al del otro. O sea, son dos cerebros, son dos mentes distintas.
Ajá.
Entonces, pues, es eso, ¿no?
Entonces me estás diciendo que la terapia dura para toda la vida.
No, al menos mi corriente cognitivo-conductual, no. Sé que hay otras terapias, lo he escuchado de psicólogos que dicen, no, pues es que toda la vida tienes que estar como en acompañamiento de un psicólogo. Yo no creo en eso, yo creo que el tratamiento puede ser muy efectivo. Una parte de, o sea, un tiempo específico y la persona puede continuar. En caso de requerirlo de nuevo, puede regresar. Uh-huh. Y ahí sí, como tal, quizá una o un par de sesiones como para ajustar ciertas cosas y volver al mundo sin psicólogo.
Sí.
De hecho, me ha pasado, ¿no? De repente es como, ay, necesito una sesión. Sí, nos vemos, agendamos y ya no vuelvo a ver a esa persona hasta quizá dentro de 6 meses o hasta ahora ya no las he visto, ¿no? O sea, sí se pueden hacer ajustes. Y te digo, todo depende también de la corriente psicológica. En mi caso, en mi experiencia, con mi corriente, no toda la vida. Porque en cognitivo-conductual, te digo, desarrollas herramientas. Entonces, como que te damos el paquete para enfrentar al mundo y vas.
Sí, o sea, yo en mi caso sí he tenido, o sea, al principio era como cada semana. Ya después llegó un punto en el que dije, pues vamos cada 15 días. Llegó un punto en el que era una vez al mes.
Sí, igual yo, pues, se va espaciando las sesiones.
Y ya después llegó un punto en el que dices, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí cada semana otra vez porque está valiendo más. Entonces ya vuelves como otra vez y así como que de acuerdo a tus necesidades se va alargando el tiempo. Pero ¿existe un alta psicológica? O sea, sí. Es como un pedo de, ya estás chido, órale.
Sí, en mi caso, o sea, en mi terapia, como yo la manejo, sí es necesario. Porque hay veces que las personas como que les llega este pensamiento de, ah, pues sí, siempre voy a estar en terapia. Y es como, no, ya tienes las herramientas, vas, ve a probarlas, a ver si jala. Si no, está abierto el espacio, pero digamos que no para generar una dependencia a la terapia. Y hay pacientes que yo he visto que ya van súper bien, ya todas las herramientas las aplican increíble, y cuando les digo, ah, pues nos vemos cada 15, es como, no, sigamos cada semana. Entonces, como que sí los trato de empujar, como, no, si puedes, no es, si no, se le da como el mensaje de, bueno, pues sí, siempre en terapia, pero pues no es necesario. Ya tienes la capacidad, tienes las herramientas, haz, dale.
Otra de las cosas más importantes, porque viene de la mano, ¿no? De creas herramientas para poder defenderte allá afuera, ¿no? Uh-huh. Y esto sí lo he escuchado, que dicen, güey, a ver, es una mamada. Ya fui al psicólogo y no me dice qué hacer.
No decimos qué hacer.
Eso es un, mito cabrón, porque sí. Al final tú, o sea, yo no lo pensaba, la neta. Pero si es como, a ver, voy a ir y qué, o sea, no me da consejos. Le pregunto qué hacer y no me dice. Entonces, ¿qué? O sea, ¿de qué sirve ir si no me va a dar las herramientas para yo poderme, desenvolver en la situación que estoy viviendo? Entonces terminan bien encabronados porque es, a ver, ya fui y no me dijo nada. Lo toman como no me dijo nada.
Sí, decir nada es como yo te resuelvo. Y yo lo que les digo en caso de que llegue esto, que sí, sí ha pasado, ¿no? ¿Qué hago? Les comento, no hay nadie mejor que tú para saber qué quieres de tu vida, a dónde quieres ir y qué decisión quieres tomar. Es tu vida, no la mía. Y entonces, pues creo yo que sería injusto yo tomar una decisión por alguien. En primera es mucha responsabilidad. Y en segunda, pues, es la vida de alguien más. Está en toda su libertad de elegir. Solo que en terapia se llega, o sea, digamos que con estas pláticas enfocadas en buscar quizá una respuesta en caso de ¿qué hago? Se enfoca la terapia en, a ver, entonces vamos a poner todo sobre la mesa, tal, 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 y se estructura la sesión para que la persona pueda llegar a una decisión mucho más efectiva y que le funcione mucho mejor. Entonces ya la persona toma su decisión después de haber visto todo en terapia y es como, ah, ok, pues sí, pero pues yo no soy quien para decidir sobre alguien. Apenas sí sé qué hacer yo de mi vida.
Ah, porque, híjole, te fuiste a uno bien importante, ¿no?
Ajá.
Y esto me acuerdo mucho porque mi papá, o sea, mi hermana es psicóloga.
Ajá.
Y mi papá siempre todo, o sea, la traía así frita con, pero los psicólogos están locos.
O ya saben qué hacer, ¿no? O sea, me ha pasado de amigos, como de, ay, es que estoy súper enojada y, ¿pero por qué te enojas? ¿No eres psicóloga? Y yo, tú, me enojo porque no soy robot.
Ajá. O sea, yo lo veo como, pues, güey, pues, al dentista también puede tener caries, güey.
Claro.
¿Sabes? Es una, un proceso natural.
El doctor puede tener efisema pulmonar.
Ajá. Y
porque los doctores fuman, aunque dicen, no fumes.
Son de las personas que más conozco que fuman, ¿eh? O sea, los doctores son los profesionales que más conozco que fuman. Comen mal también. Pero sí es un tema que por lo menos yo a mi hermana sí le calaba un chingo, ¿no? Porque era, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿para qué vas? ¿Cómo vas a arreglar a otras personas si los mismos psicólogos están bien locos? Y es como descalificar el pedo de, pues sí, pues soy humano, ¿no? O sea, a lo mejor no estoy loco, pero es no, como normal. Al final los doctores necesitan ir al doctor. Y pues imagino que un psicólogo definitivamente tiene que ir al psicólogo porque escuchas tantas cosas que sí, dices, güey, claro. O sea, no es algo que se pueda llevar en solitario, ¿no? Pero sí me gusta mucho pues dejar muy claro todos estos puntos, ¿no? Porque en algún momento todos los que nos aventamos a tomar terapia los tuvimos en mente. Y sí llegas...
Sí, hasta yo estudiando la carrera era como... Pues sí, estas cosas de, ah, pues voy a saber controlar emociones. Y es como, ah, no, no se trata de esto, ¿no? Y ya vas aprendiendo.
Porque llegas, sí llegas esperando a que te den como una aspirina de la mente. Y, uh-huh. O sea, yo me acuerdo, ¿no? En mis primeras terapias era como, pues no sé si ser amigo de este güey o no ser amigo de este güey. Dime qué hacer, ¿soy su amigo o no soy su amigo? Y entonces sí era la frustración de decir, pues es que eso tú lo tienes que decidir. Y yo, no, pues no lo puedo decidir, por eso vengo contigo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces era tremendamente frustrante al principio como entender que antes de tomar decisiones tenía que entender mis propios procesos mentales.
Uh-huh.
Y creo que sí va, es una profesión o es una, en el caso de tú como paciente, es un cuidado que lleva tiempo, que tiene prejuicios antes de empezar y ya empezando. O sea, porque antes de empezar ya los hablamos.
Sí.
Güey, no estoy loco, no mames, no puedo resolver mis temas solo. ¿Qué van a decir mis amigos de que voy al psicólogo? Es mejor hablar con mis amigos. Y ya después, cuando estás en terapia, vienen el segundo combo de complejos, ¿no? ¿Por qué no me está diciendo qué hacer? ¿Por qué no me siento bien después de cada sesión? ¿Por qué no estoy teniendo como avances significativos? ¿Por qué tengo que ir más de una vez?
Sí, ¿por qué me sigo sintiendo triste o enojado? O hay otro clave que también es de las otras personas. Ya que estás en terapia, el amigo. Ay, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? La familia. ¿qué problemas puedes tener tú? O sea, cuando he visto adolescentes que sus papás les hacen este comentario de ¿qué problemas puedes tener tú? Eres una niña, no tienes problemas. Y es como, pues tiene problemas porque ustedes, papás, no quieren ir a terapia, nunca fueron.
Ajá. Sí, totalmente.
Sí, entonces son estos juicios de adentro de por qué y los de fuera, ¿no? De qué estás haciendo ahí y ay, qué oso, vas a terapia o... Que creo que estos comentarios ya van más hacia el, ah, qué padre. ¿No? Como, el, como que ya se habla un poco más de esto.
Y también ha cambiado también, los tiempos han cambiado, ¿no?
Sí,
o sea, cuando nosotros íbamos en secundaria, cuando nosotros íbamos en prepa, tal vez el acceso a la tecnología no estaba tan abierto como ahora. Y justamente ayer haciendo un contenido hablábamos como de la importancia de las redes sociales en la autoestima de las personas, específicamente de las chicas adolescentes, ¿no? Por ejemplo, sí, que dicen que Instagram tiene como un impacto bien negativo en el autoestima de las adolescentes y los adolescentes. Pero sí, es muy marcada la tendencia que es más hacia las mujeres, en donde están viendo todo el tiempo estereotipos de belleza que ellas no pueden alcanzar.
De cómo debes ser, de cómo debes pensar.
Cuánto dinero debes tener, los amigos con los que te debes de juntar, las marcas que debes usar, el cuerpo que tienes que tener. ¡Claro!
Sí, todo.
Y nosotros no teníamos eso. O sea, era como, no, pues te toques escuela. Pues chingón.
Sí.
¿No? O sea, no tenías como un punto de comparación para ver cómo eran las demás escuelas, la vida que estaban teniendo los demás. El cuerpo que están teniendo las demás personas, que sí te pasa cuando no tienes como redes sociales o eso, porque pues evidentemente tienes ojos. Bueno, personas que eso fue insensible. Pero saben a lo que me refiero. O sea, el punto es que sí puedes percibir el cuerpo de los demás en comparación del tuyo.
Sí, comparación siempre ha habido, pero con redes sociales es masivo, masivo. De que te metes a un perfil y ya te bombardean de miles de perfiles similares y tú de... ¿Qué es esto?
Y el bullying está más fuerte y la propensión que tienes a los conflictos con otras personas es muchísimo igual, más fuerte. O sea, creo que ahora es un punto en donde los papás, que afortunadamente ya seríamos nosotros los que seguimos, uh-huh, poner atención para decir, bueno, ¿a qué va a estar expuesto mi hijo y qué tanto tengo que proteger su salud mental, que también es bien importante, ¿no?
Sí.
En lugar de decir, no, pues, ¿cuántos problemas puedes tener? Porque por problemas no... Obviamente no a todos nos secuestran. No todos, no... Afortunadamente no todos tenemos algún tipo de abuso, el que sea. No todos perdemos familiares, no todos perdemos mascotas, no todos vamos a la guerra, no todos sobrevivimos a un accidente gravísimo. O sea, no tienes que tener una experiencia traumática para decir, no me siento chido.
Sí, justo en terapia es validar cada problema. O sea, si te sientes triste porque, no sé, se te perdió tu celular y caíste en depresión, pues es válido, hay que explorar tu historia, porque está saliendo todo eso en este momento, ¿no? O sea, no hay que como que medir el dolor en, ah, no, pues es que yo estoy triste porque me cortaron, pero hay personas que las han violado. Y es como, o sea, sí, pero tu dolor también es válido. Uh-huh. No lo invalides, porque eso no lo procesas, lo almacenas.
Que me acuerdo mucho, hay un meme, bueno, no es un meme, es un fragmento de video. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero soy muy fan de Keeping Up with the Kardashians.
Ay, tú también.
Es genial. Y hay una parte en donde Kim Kardashian pierde sus aretes en el mar, ¿no? Los diamantes, así unos diamantes súper caros los pierde en el mar.
Sí.
Y empieza a llorar.
Sí.
Y Kourtney, su hermana, le dice, Kim, hay gente muriendo, güey. O sea, hay gente que se está muriendo y tú estás llorando por unos diamantes. Me da mucha risa. Y al final tú como espectador y como persona normal puedes llegar a decir, pues sí, güey, hay gente muriendo en África, puedes vivir en Afganistán y estar al pendiente de cuál semita va a explotar ahora. Uh-huh. Pero también hay un sentimiento válido en el hecho de que haya perdido sus aretes de diamantes, ¿no?
Claro.
E ir al psicólogo por eso también tú mismo te invalidas. Es como, güey, si hay gente muriendo, ¿qué va a decir el psicólogo? O sea, ¿qué va a decir la psicóloga? Güey, eres una ridícula, güey, son aretes. Entonces yo me voy a sentir juzgado también por el psicólogo, porque yo mismo me estoy juzgando. Es como, güey, me robaron mi celular. Y el psicólogo me va a decir, pues, güey, es un celular. ¿Eso pasa? O sea, de verdad llego con un psicólogo y me va a decir, güey, ya, fue un celular, tranquilo, vas a estar bien.
Pues al menos un buen psicólogo empático no. Porque hay psicólogos que sí he visto casos que digo, ay, no, ¿qué están haciendo dando terapia? Pero justo se trata de la terapia enfocada en no hacer juicios. Uh-huh. Y el decir, ay, pues, ¿para qué te estás preocupando por tu celular? O sea, ahí ya estás emitiendo un juicio como si eso estuviera mal. Y hay que validar cualquier emoción que llegue, entenderla y a veces hasta partirla en pedacitos para ver qué está pasando, o sea, analizarla. Porque si no, te digo, no lo procesas, lo almacenas. Y mientras más almacenes, en algún momento va a explotar todo eso.
Porque también se vale, ¿no? Buscar al psicólogo que... Porque cada uno tiene sus modos.
Sí.
Y creo que se vale ir con el que te haga sentir bien. O sea, personalmente a mí me enoja mucho que me regañen. Por eso hasta en redes sociales yo no sigo a la gente que es como...
¿Te han regañado en terapia?
No, nunca. Pero, o sea, yo me imagino a mi psicólogo regañándome y digo, güey, no necesito esto. O sea, yo sí necesito que me escuchen. O sea, necesito sentirme bien y que... Y si estoy haciendo algo malo, que me hagas entender por qué lo estoy haciendo mal. No necesito que me digas, güey, lo estás haciendo mal por esto y por esto. O sea, yo sí soy de las personas que no estoy para que alguien me hable rudo. ¿Por qué? Porque me enojo. O sea, y no me gusta... Bueno, vivo enojado, pero no me gusta en su mayoría vivir enojado, ¿no? Entonces, por eso, hasta en redes sociales, cuando un güey, este cabrón de los animales, dice... Es que nadie ayuda y todos... Ay, gracias, güey. Me pudiste haber dicho, cuida al elefante en lugar de decirme que soy un irresponsable. Gracias, güey. Ya, nada. O los que te dicen, es que no hacen ejercicio chingón y esto es así. Ay, gracias. Me lo pudiste haber dicho en buena onda y te pude haber puesto atención.
Me perdiste
en el momento en el que empezaste a regañar. O el de las series. Tienes que ver esta serie. Güey, no, gracias. Me la pudiste haber recomendado en buena onda. Me estás diciendo que la tengo que ver. Güey, no tengo que hacer nada que tú me digas. Igual con el psicólogo. Si el psicólogo me va a empezar a decir, no, pero es que está mal por esto, o es un solo celular, o son unos aretes de diamantes. Bueno, vine a esto. O sea, para que alguien me hablara así, pude haberme ido con mi mamá, o pude haberme ido con una persona que sé que ya trae ese juicio y me pudo haber tratado mal desde el inicio. Entonces, ese sí es un consejo personal mío. Vayan con alguien, porque si van a ir al psicólogo es porque se quieren sentir bien. Porque algo en su mente está pasando, algo en su vida está pasando que no están al 100%, no se sienten al 100%. Uh-huh. Si van a ir con un psicólogo, que sea una persona que los haga sentir bien.
Sí, que se sientan cómodos y en confianza.
Eso es mi consejo. Volviendo al tema. Creo que cubrimos como gran parte de los mitos, no todos, porque hay muchísimos.
Sí, bueno.
Entonces, creo que es importante que ustedes sepan cuáles tienen en su cabeza. ¿Cuáles son estas trabas que tienen para poder...
dar el paso a terapia.
Dar el paso a terapia, ¿no? Uh-huh. Porque también tenemos la duda, y esto sí, te estoy pidiendo un consejo, no como paciente, porque no lo soy, como amigo. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tú dices, bueno, ya quiero ir a terapia, pero ¿cómo sé cuál es el psicólogo? O sea, ¿de verdad se puede ir a terapia nada más como tener una entrevista con el psicólogo? O sea, como decir, bueno, voy a ver si con Ani jala.
Sí, puedes tener una sesión y ver cómo te sientes. Si te sientes cómodo, si conectaste con la o el terapeuta. Y pues desde la primera sesión se ve, ¿no? Como esta... Yo intento que mi espacio, aunque por el momento es digital, sea muy cálido, muy de bienvenida, muy de este es tu espacio, esto es tuyo, esto es por ti, tú decides qué hablar, tú decides qué compartir, en qué momento. O sea, yo les brindo como mucho esta confianza, porque de por sí es difícil, ¿no? O sea, es difícil uh-huh. decir, puta, voy a tener que hablar de lo que más me duele. Y desde la primera sesión se puede ver, ¿no? Si te sientes cómodo, si te sientes cómoda. Entonces, pues sí, puedes probar una sesión. Cognitivo-conductual, para que lo sepan, es una de las terapias más efectivas. Mucho en tratamientos específicos como TOC, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite, ansiedad, depresión. En general es... así súper, súper efectiva la TCC o terapia cognitivo-conductual. Entonces, si quieren probar algo así, les hablo un poco que es reducida en tiempo a comparación de otro tipo de terapias porque trabajamos bajo objetivos. El punto es que tú aprendas. Yo siempre les digo, que aprendas de alguna manera a ser tu propio terapeuta para que en el mundo puedas enfrentar la adversidad que venga.
Claro.
Y, pues bueno, eso es de la terapia cognitivo-conductual. Si gustan investigar un poco más de otras terapias, lo pueden hacer. Existe el psicoanálisis, que es como lo más sonado también. La gestalt, terapia humanista. Entonces, pues échense un clavado a ver de qué trata cada terapia y pues ya ustedes eligen.
Estaría bueno en algún programa traer como
a de cada rama.
Tres o cuatro especialistas, sí. Y poner un caso. Uh-huh. ¿No? O sea, poner sí, cool. El caso de Luis Emilio, uso playeras feas, ¿cómo lo trataría? ¿Cómo lo trataría cada una de las corrientes, ¿no? El problema de las playeras feas o cualquier otro caso que pongamos, ¿no? Creo que por hoy estamos listos para decir adiós. Me gustaría igual aprovechar la oportunidad para comentarles que si ustedes en algún momento se sienten como fuera de control o necesitan una recomendación o simplemente quieren alguien con quien platicar y no tienen a alguien cercano que les pueda recomendar un profesional de la salud mental, pueden comunicarse con nosotros, pueden comunicarse, por ejemplo, a mis redes, @elosohombre. Yo no voy a platicar con ustedes, pero sí los voy a canalizar con Ani. Igual si ustedes lo hacen a través de @zdomx, igual nuestro community manager no va a platicar con ustedes, no se preocupen, lo vamos a canalizar con Ani, que pues al final es la especialista que puede ya sea llevar o sí, o sea, uh-huh. Ver cómo los puede ayudar, ya sea tomando el caso o canalizarlos con alguien que sea igual un profesional, ¿no? Y si no quieren hacer ese puente de comunicación que les acabo de decir y quieren ir directo con Ani, que es lo más recomendable, Ani, dinos en dónde te encontramos, cómo te podemos seguir, ahí te escribimos, qué pedo, o mandamos un mail, o qué, cómo.
Pueden mandar mail o mensaje en mi Instagram, @AniPaveaPsicóloga, Facebook también. Y TikTok, igual, Ani Pavia, psicóloga.
Excelente, entonces, pues gran programa, creo, uh-huh. Fue muy bueno para como atacar todas estas cosas que todavía precisamente nos hacen decir no necesito terapia,
sí.
Tal vez sí la necesitas, y pues nos vemos en la próxima semana.